La Gabarra en Radio Popular.
Subimos a la Gabarra en este jueves 4 de abril, en el que seguimos saboreando esa gran victoria de Bilbao Basket, que ya está en una final europea, algo que también quiere hacer el Athletic esta temporada. José Antonio Velilla, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Pues Bilbao Basket ya está en Europa, en la final quedamos nosotros.
Quedamos nosotros y fíjate lo que sería para Bilbao, Vizcaya, Euskal Herria, dos equipos, ¿no? En finales europeas, cada uno en su modalidad, pero sería la leche. Y yo creo que vamos por buen camino.
Íñigo Bilbao, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, muy buenas.
Tenemos a Bilbao Basket, que va a jugar uno de los dos partidos, porque es una final a doble partido. A mí me sigue pareciendo raro eso del doble partido, pero bueno, es lo que hay en esta competición. El 16 de marzo, de abril. El 16 de abril, el partido de ida en Miribilla. Y otra final europea en San Mamés. Eso está asegurado el 21 de mayo. Otra cosa es que esté el Atlético, no, pero una pasada, ¿no?, para nuestra ciudad.
No, desde luego tenemos que estar contentos, ¿no?, y orgullosos, creo que también es la palabra.
Enseguida saludamos a Javier Caño, que se va a subir también a nuestra Gabarra. Pero bueno, tenemos que poner el foco ya en el partido del domingo contra el Villarreal, porque es un partido clave en la lucha por la cuarta plaza. No voy a decir definitivo, porque todavía quedaron otras 8 jornadas, pero es verdad que el submarino amarillo está ahí apretando, está a 6, si te gana se coloca a 3 y tiene un partido aplazado. Es un partido muy, muy, muy importante. Mucha gente está firmando el empate, que no sería un mal resultado, pero es que tienes la oportunidad de ganar. Y no digo dejar sentenciado esto, pero dejarlo muy, muy bien colocado, ¿eh?
Bueno, yo creo que el empate, eso que comentas, es algo que creo que debemos de firmar. Es verdad que ahora va a venir un calendario de muchos partidos, jugar cada 3 días. Con el empate mantendríamos el golaveraje ganado por esa victoria que tuvimos ese mes, creo que 2-0. O sea que, bueno, creo que tenemos que salir a por todas, pero sin desprestigiar el sacar un puntito de la cerámica.
Javier Caño, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Opa, Arratsaldeón.
Pues pensando ya en lo del domingo, que es un partido vital.
Sí, sí, totalmente. Ya concentrados, seguro que los jugadores también, los que estamos desde fuera con los ojos puestos en ese partido. Partido, bueno, pues en lo que queda de liga yo creo que es más importante.
Beli, ¿cómo lo ves lo del domingo?
Pues difícil y es lo que nos debe motivar, ¿no? A este equipo le van los retos, los equipos, los partidos difíciles. Donde pierde un poco de efectividad es con otros equipos de menos nombre, ¿no? El partido del domingo es de los que yo suelo decir de 7 puntos, ¿no? 3 claro, que ganas, 3 que robas y luego la verás. Que bueno, pues no es, está bien. Yo creo que no le van a meter 3 goles al Atlético, vamos. Yo creo que el gol a verás. Ahora, también te digo una cosa. Si ganamos al Villarreal, damos un paso muy importante. Pero claro, los otros partidos también son de 3 puntos. Tenemos mejor calendario fuera en casa que fuera.
Sí, sí, el calendario del Atlético en casa. Pero bueno, todos dábamos, entre comillas, por hecho los 3 puntos contra Osasuna. Y no se han conseguido, o sea que...
A eso voy. Es decir, que claro, nos fijamos en el Villarreal, pero luego pinchas contra el Alavés o contra el mismo Las Palmas y dices, bueno, pues irán 3 puntos. En fin, no sé, yo creo que... De todas formas, tenemos una ventaja sobre nuestros perseguidores Villarreal y Betis. Es que...
6 puntos.
Sí, pero claro. Pero con una cuestión adicional. Nosotros nos enfrentamos al Villarreal como rival directo, pero es que ellos se tienen que enfrentar entre sí.
Sí, sí, ¿eh? Sí. En la siguiente jornada, de hecho, es Betis-Villarreal.
Y los dos no pueden ganar. y el Villarreal, ya digo, se enfrenta al Betis.
El Betis tiene el Barça esta semana. Y el calendario del Betis es complicado. Lo que pasa es que luego también depende, porque juegan contra el Atlético de Madrid al final, que a lo mejor no se juega nada el equipo colchonero, lo mismo que tú no te juegas nada contra el Barça la última jornada, o se juega el Barça la Liga. Es que luego las retas finales de temporada siempre son traicioneras porque no sabes en qué momento vas a pillar a algunos equipos, ¿no? Si están salvados, no están salvados, si tienen los objetivos ya cerrados.
Pero bueno, el hecho cierto es que se tienen que enfrentar entre ellos y los dos no pueden ganar.
Eso es así, eso no hay ninguna duda.
Eso no hay ninguna duda. Es decir, aunque quiera Tebas, los dos no van a ganar.
A ver, os voy a leer el calendario de los tres equipos ahí implicados. Bueno, casi podría decir el de Atlético Madrid, porque está también un poco en capa caída, pero bueno, me voy a centrar en Atlético, Villarreal y Betis. El Atlético tiene fuera de casa Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, Getafe y Valencia. Y en casa tenemos Rayo, Las Palmas, Alavés y Barça. El Villarreal tiene en casa Athletic, Real Sociedad, Osasuna, Leganés y Sevilla. Y tiene que ir a jugar fuera contra el Betis, Celta, Girona y Fútbol Club Barcelona también en la penúltima jornada. El Betis tiene que ir a jugar contra el Barça esta semana, luego recibe al Villarreal, va a Girona, recibe al Valladolid, va a Cornellá para jugar contra el Español, luego recibe en casa Osasuna, tiene que ir a Vallecas, tiene que ir al Metropolitano seguido y acaba en casa contra el Valencia.
Ojo con el Rayo, que se enfrenta a todos. Y que
puede ser juez de la Liga. Sí,
puede ser juez
de la Liga de Champions, vamos.
Y ganar en Río Revuelto. Ganar, porque al fin y al cabo, pues el Girona pues no se va a jugar nada, el Celta no se va a jugar nada.
Bueno, el Celta...
Bueno, cierto.
Sí, están ahí
peleando.
A ver,
tienes razón.
Íñigo, ¿de quién es el calendario más difícil de estos tres que has escuchado?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos unas salidas muy complicadas.
Sí.
Además, el Athletic, creo que ahora la acumulación de partidos nos va a venir mal. Hemos tenido jugadores estructurales lesionados, a ver cómo se recuperan, a ver cómo hace la gestión de los minutos Valverde. Bueno, yo sí quería comentar antes que al final muchas veces es hacer fácil el análisis desde la clasificación, ¿no? Como Osasuna está mal y viene muchos partidos sin ganar, pues le tienes que ganar en Samamés. Pero bueno, yo creo que un rival que se te encierra en Samamés de defensa de 5, pues al Atleti siempre le ha costado. Vino el Leganés y nos sacó el punto también, es la realidad. En cambio, creo que vamos a ir a Villarreal y por mucho que yo firmo el punto, creo que ellos van a tener una propuesta mucho más atractiva, se van a abrir más, va a haber muchos más espacios y creo que el Atleti, precisamente creo que es un partido que le viene bien al Atlético.
Y del calendario tienes que mojarte.
Pues si nos fijamos solo en el calendario, yo creo que vamos a conseguir mantener la cuarta plaza simplemente ganando los partidos de casa. Ese es mi punto de vista. El calendario más difícil me parece el del Betis, es la realidad, pero también es la mejor dinámica, entonces es complicado.
Javier.
A mí es que hay una cosa, creo que si me he quedado bien con los rivales que has ido comentando casi unos cuantos, es que el Atleti no juega casi partidos contra equipos que no se van a jugar nada a final de temporada. Creo que has mencionado con el Villarreal que va a Sevilla, claro. Tiene Girona.
Es que el Villarreal, el Atleti tiene Villarreal, que se juega todo, el Rayo, que está jugando en Europa, Real Madrid, la Liga, Las Palmas, la permanencia,
¿seguro?
Real Sociedad, entrar en Europa y fastidiarte. O sea, que ya solo con eso, aunque no se jugaran nada. Tienes a la vez que se va a estar jugando también la permanencia. Getafe, que está ahí. Bueno,
igual es el que no se va a jugar nada.
Pero ganarle en su casa es complicado.
Sí, sí.
Valencia, que a lo mejor en la penúltima jornada está salvado, pero si no, cuidado. Sí. Y luego el Barça, la última jornada, que no sabemos cómo va a llegar.
A ver, es lo que decías antes, que depende cómo vayan evolucionando y qué se vaya a jugar cada uno. Pero creo que el resto, pues tenía Girona cada uno, había varios, alguno con Osasuna, que yo creo que van a quedar en tierra de nadie. Bueno, pues eso va a estar un poco más complicado. Pero bueno,
además,
somos
si,
el mejor equipo. Eso,
si,
hay que
si el descenso no está resuelto y va a haber 8 plazas en Europa, como tú comentabas, pocos equipos van a ser los que no se jueguen nada realmente.
Claro.
O sea, todos están metidos en alguna pomada. O sea, esa es la realidad.
Ese grupo que está ahí, Getafe, Girona, Osasuna,
esos
yo creo que no se van a jugar nada en las últimas 5, pero...
Y como tenemos el Madrid-Barça de la Copa sin la Real Sociedad, eso implica que el cuarto va a la Supercopa, te evitas 2 previas, luego en 16avos tienes a un rival de inferior categoría... Digo, porque la quinta también da derecho a Champions, todo apunta que va a dar derecho a Champions, pero no es lo mismo quedar cuarto que quinto en ese sentido.
No, y que hay dinero en juego,
Sí,
también,
no tanto como Madrid y Barça, no, claro, pero bueno, no. Hay algo de dinero. Aunque a mí, fíjate, yo casi más por las 2 rondas de Copa que te quitas,
sí.
y entrar en 16avos contra un rival de inferior categoría, ¿eh? Más que ir a Arabia allí a hacer el papel ese que tienes que hacer.
No, sí, a ver, es casi, o sea, deportivamente jugar la Supercopa hay veces que es casi más un engorro que otra cosa. Pero bueno, el saltarte dos rondas y jugar contra alguien más sencillo en la primera, hombre, es una ventaja que con lo que nos gusta aquí la Copa, pues oye, nos la recibimos bien contentos y quedamos cuartos, claro.
Fíjate, a mí me estoy sacando cuentas.
Te veo enredado con el papel ahí, ¿eh?
Sí. Los papeles.
¿Te salen los números o no te salen, Beli?
Pues es que muy justos, ¿eh?
Muy justos, ¿eh?
Muy justos. Tenemos 53 ahora, si no me equivoco, me salen 15 puntos, solo.
Bueno, pero es que si mantienes la diferencia, claro, depende de lo que hagas este domingo contra el Villarreal. Claro. Si ganas, son 6 o 9, más el golaveraje o un puntito más.
Pero es que al Villarreal me salen 20 contando con el que tiene aplazado, Español. Tiene 47, 20, 67.
Pues perfecto, cuadra.
Libra, claro, libramos.
He dicho justo. Eso me sale justo.
Bueno, ¿el margen de error como es el de las encuestas o más ajustado?
El margen de error mío siempre es el de más menos 200%.
Más menos, como el de las encuestas, ¿no? Entonces, me parece bien. Bueno, de cara al domingo, ¿qué creéis que va a hacer Ernesto Valverde? Porque el jueves hay partido contra el Rangers. Bueno, os lo voy a preguntar de esta forma. ¿Cuál es el partido más importante de los próximos días? ¿El de Villarreal o el de Escocia?
Joder.
Yo lo tengo claro, ¿eh? Pero bueno.
¿Sí?
Para mí el de Escocia.
Yo estoy de acuerdo.
Para mí, vamos.
Estoy de acuerdo. Cuando preguntaste hace un mes, creo que fue Atlético Madrid, ir ahí al Metropolitano o el partido de la Roma, vamos, yo lo tenía claro que la frase que digo todas las semanas: los huevos del Atlético este año están puestos en la cesta de la Europa League. No tengo ninguna.
Y es que me da igual que sea el de la ida y luego tengas un partido de vuelta. Hay poco margen de error. Nos salió bien lo de la Roma porque pasó lo que pasó también en Sabamés con Hummels. Pero yo, sabiendo que es un partido muy, muy importante el de Villarreal, no digo que no, pero si tengo que elegir. En Liga todavía quedaron otros 8 partidos y en Europa solo tienes ida y vuelta, ¿eh?
Pues para mí los dos son muy importantes, entonces firmo el empate en los dos.
Ya, pero no vale.
No vale.
Si tienes que ganar uno y perder otro, ¿cuál eliges?
Pues porque existe la X también. ¿Por qué no va a valer?
No, pero mi pregunta es, si solo puedes ganar uno...
Si solo
y el
puedes...
otro tienes que perderlo, porque si no ya sé qué me vas a decir. Si no me vas a decir el empate en Escocia y gana el Villarreal,
sí,
ya.
Pues entonces yo también me voy a Escocia, que tienes menos margen de maniobra, menos margen de rectificación. Ganado allí y luego, pues ya veremos aquí. Incluso puedes dejar descansar a algunos jugadores, etcétera, etcétera. Vamos a ganar en Escocia. Ahora...
Que tú firmabas dos empates, vamos.
Eso, sí.
Caño tenía dudas, ¿eh?
Yo tengo dudas, porque comparado con el caso de ir al Metropolitano y jugar contra la Roma, al final ese día que ibas al Metropolitano era ya un poco más con vistas hacia a ver si escalabas y todavía te enganchas a la liga, que sea casi más idealista. Esto es más que te aprieten por detrás, que nunca hacemos mucha gracia. A ver, yo también si elijo, tengo que elegir, gano en Escocia, seguro. Pero, buf, el del Villarreal, a mí por eso me parece una faena lo que hicimos el otro día contra Osasuna, sí. Que haber ganado te daba el margen de rotar y perder contra el Villarreal y casi no te cambiaba mucho la historia, pero es que ha cobrado mucha, mucha importancia lo de este domingo, ¿eh?
Mira, aquí nos decía un oyente que ganar al Villarreal y luego perder por un gol contra los escoceses, ya, pero ya te obliga a remontar.
Sí. Yo, la gente tiene una visión de lo que es la Europa League que la vuelta con la Roma con unos pulsados del minuto 10 no es, ¿eh?
Habría que verlo en situación de 11 contra 11. Habría que ver qué hubiera pasado.
Sí.
Habría que
ver. Mejor no haberlo visto.
Claro. Sí, no, mejor.
Mejor no haberlo visto.
Y yo no quiero prórrogas a la vuelta, ¿eh? Que luego tenemos otro partido.
Bueno,
ahí.
Pero ¿condiciona ese partido la alineación del domingo y los planes de Ernesto Valverde? Porque cada vez estamos más cerca, ¿eh? Ya estamos en cuartos de final. Todavía queda recorrido, pero estamos cada vez más cerca. ¿Condiciona el 11 de Valverde o el planteamiento? ¿Qué creéis?
Yo creo que más que el partido de la Cerámica lo condiciona pues la situación en la que está inmerso el equipo de lesiones. Ver cómo son los procesos de recuperación de cada jugador y ver quién llega y quién no llega.
Bueno,
ver...
solo está Galarreta fuera ahora mismo.
Sí, pero bueno, venimos de... Creo que lleva 3 semanas Vivian sin participar ni con el club ni con la selección. Sánchez viene a estar parado. El otro día ni calentar. A ver qué minutaje les da contra el Villarreal para ver cuál es su idea para Escocia.
Yo conociéndole en la distancia, claro, a Valverde creo que va a ir a por todo.
Sí,
la alineación el domingo va a sacar todo.
Hombre, hay margen, ¿no? De domingo a jueves, no es lo mismo que de jueves a domingo. Tampoco está contento Valverde porque no le hayan puesto el partido el sábado, pero esa es una batalla ya perdida. ¿Qué esperas que haga Valverde?
Yo creo que va a ser, bueno, creo como Beli, creo que va a ir con todo los dos días, y que si tiene que rotar un día, que será en San Mamés, creo que es el domingo, ¿no?
Contra el Rayo.
Rayo, creo que rotará contra el Rayo en casa, porque creo que llevó una gestión más o menos parecida contra la Roma. Entonces, bueno, fue el Metropolitano y salió con todo, yo creo.
Sí, pero con todo queréis decir estos jugadores que vienen de procesos de lesiones titulares en la cerámica. Yo tengo muchas dudas.
No, igual Vivian y Sánchez justo no.
Eso iba a puntualizar.
Con todo es con
todos
los sanos.
Todos los sanos juegan. O sea, no, para mí no descansa ninguno en la cerámica.
No, normalmente lo que suele hacer Valverde es pues Vivian banquillo, y si puede le da un ratito en la segunda parte, y a lo mejor si responde bien, sí le vemos titular en Escocia. Sí. Pero sí, bueno, sí. Geray está bien. Geray está muy bien. Paredes está disponible también, y Núñez, pues yo creo que Núñez ha cumplido, ¿no? Que sí. Muchos hablábamos de lo que podía dar, de si había miedo de que Núñez fuera titular o no fuera titular, pues yo creo que ha solventado muy bien la papeleta que ha tenido, ¿eh?
Para mí tiene una decisión muy difícil, porque creo que el rendimiento de Paredes ha caído, el de Núñez está, para mí, sorprendiendo a todo el mundo, y además vamos a ir contra un Villarreal que juega con dos puntas, muy físicos, ambos ellos. Entonces, un perfil como Núñez igual le da más garantías que Paredes. La verdad que no sé qué puede salir.
Yo creo que Núñez, cuando no se complica la vida y hace lo que sabe hacer, lo hace muy bien, y bueno, yo creo que hasta se está ganando el quedarse el año que viene. Otra cosa es la pasta, ¿no? Pero bueno, yo creo que Núñez lo está haciendo bien. Y yo también pienso que Vivian, ni Vivian ni Sancet, aunque he dicho que va con todo me refería a todo lo que está al 100%. Sí, con sí. Todo lo que está al 100%. Y no sé si Vivian está al 100% y Sancet, pues no lo sé. Es una incógnita, ¿no?
Ahora os pregunto por Sancet, pero por cerrar lo de Núñez.
Joder, yo con lo de Núñez que ahora preguntabas, me retrotaía aquí al día de la Roma, que estaba aquí sentado en esta mesa diciendo, joder, pues sí, que juegue Núñez es una desventaja competitiva, a verlo cómo lo solventa. Y a mí ahora mismo estar ya pensando en que igual le quita el sitio a Paredes y que puede ser titular en la cerámica porque se lo ha ganado, pues que juegue, si está con confianza que juegue, y me parece una victoria de gestión de Valverde de, oye, que le ha salido súper bien.
¿Creéis que hay que apostar por Núñez la próxima temporada? Si, como parece, hay Champions, ¿creéis que es el cuarto central idóneo para el Athletic la próxima temporada? ¿O pensáis que se puede aspirar, pues otra vez está el nombre ahí, ¿no? De Aymeric Laporte, siempre va a estar encima de la mesa. ¿Creéis que hay que ir, por ejemplo, a por Laporte, o que sería bueno quedarse con Unai Núñez siempre y cuando el Celta, bueno, pues lo deje baratito, que yo creo que no le interesa tenerlo? Y el Athletic hizo buen negocio en la salida de Unai Núñez. No se trata ahora de perder ese dinero que has ganado, claro.
Yo creo que sí, que hay que apostar por Unai Núñez. Creo, de hecho, que hay que contar con cuatro centrales de garantías, y ya entra ahí Unai Núñez. Y probablemente si juegas Champions habrá que contar con un quinto que pueda darte cierta cobertura de vez en cuando, y eso quizá lo pueda ocupar un canterano. Pero con Unai Núñez yo creo que si no es mucha pasta, hay que contar con él.
Yo creo que Unai va a querer seguir, eso lo tengo, sí, claro, seguro. Creo que ya tiene una edad, ya ha probado a salir, intentar hacer su carrera, creo que va a aceptar el rol, no creo que haya problemas por eso, creo que Valverde va a estar de acuerdo, sin duda, entonces va a ser un tema de dirección deportiva y de dinero, es la realidad. Tenemos a Guilu cedido en el Mirandés, que tampoco está contando con un exceso de minutos, no está siendo la cesión que fue, por ejemplo, la de Vivian al Mirandés, entonces yo sí creo que va, habiendo una competición tan importante como la Champions, yo sí creo que va a continuar el año que viene.
Pues yo no sé lo que hay detrás, no sé lo que hay en el Bilbao Athletic, y en el mercado, pues centrales poco o nada. Pero decía que depende de la pasta. Claro, si me vas a pedir 2 millones, que creo que era el contrato, ¿no? Dos millones por Unai Núñez, pues ya me lo pensaría un poquito y no aceptaría chantajes de que el Atleti está en Champions, etcétera, etcétera. Laporte, pues siempre será bien recibido. Todos los años decimos que es muy caro, gana mucho dinero, aunque baje va a seguir siendo mucho dinero, pero bueno, lo cierto es que es como los coches, el valor residual cada vez es menor, pero sigo pensando que probablemente desde el desconocimiento de negociaciones o contratos, yo creo que la por seguirá siendo muy caro.
De todas formas, yo insisto, el Celta se quiso quitar de encima a Unai Núñez, ahí no lo querían. No sé si va a cambiar algo, yo creo que no, porque Giraldez parece que, claro, que va a continuar. Y yo creo que al Celta, ya con quitarle la ficha, ya le quitas un problema. No sé si habría que pagar algo, pero no creo que sea una operación demasiado cara, o no debería, porque si no, tampoco tienes por qué acometerla. Al final, no es una cesión con obligación de compra. Él tiene que volver a Vigo, lo dijo el otro día, además.
Uh-huh. ¿No se hablaba de 2 millones o cosas? Pues no, bueno, sé. A mí me parece mucho, pero vamos.
2 millones te pueden pedir, otra cosa es lo que luego estés dispuesto a pagar.
Puede utilizar, el Celta puede utilizar, pues eso, el pseudo chantaje de que el Atleti lo necesita para a Champions, de que no hay más en el mercado, en fin, no sé.
Precisamente estas buenas actuaciones y estas oportunidades que está teniendo ahora puedan ser las que hagan que el valor sea más grande.
Y que el Celta dude, ¿quieres decir?
Pues no sé si tanto como eso, porque Giraldez ha dejado muy claro ya que no cuenta con él. No es un perfil que le gusta él, evidentemente, porque no tiene buen trato de balón, y Giraldez es un apasionado de que sus equipos tengan el balón. Pero sí puede crecer su valor, el Atleti no querer pagar el precio que ponga el Celta, y que pueda acabar en otro equipo de primera división. A mí me sorprendería, pero podría ocurrir.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver qué pasa a final de temporada. Todavía quedan 9 jornadas de Liga, 2 de Europa asegurados. Ojalá que sean 5, pero para eso todavía hay que esperar. Os pregunto por Ollán Sánchez, que el otro día estaba en la convocatoria, después de todo lo que se ha hablado la semana pasada de Ollán. No jugó, decidió Valverde poner a Canales en lugar de a Ollán Sánchez, estando bien, como se supone que está, aunque no calentó en ningún momento. Y lo del otro día, aunque Valverde decía que bueno, tenía las dos opciones y había apostado por Canales, cuando Sánchez es tu mejor hombre y tu pichichi del equipo, ¿no?, para desatascar un partido, lo normal es apostar por Sánchez. Así que se puede ver como un castigo deportivo, ¿no?, por parte del entrenador el no sacarle, porque tácticamente y técnicamente no tiene sentido dejar sino a tu mejor hombre en el banco.
A ver, o sea, el partido estaba para Sánchez, pero lo hubiese visto alguien que no veía el partido, 0-0 y tu pichichi en el banquillo, estaba para Sánchez, evidentemente. Yo castigo o no castigo, pues no lo sé, porque no tengo la certeza de que haya pasado nada, ni lo sé. Pero hombre, como mínimo sospechas, porque si está en el banquillo, pues tenía que jugar. Entonces, esperemos que esté de vuelta pronto, porque el equipo le necesita.
Yo soy fiel admirador de Valverde en todas sus áreas, ¿no? Creo que en la rueda de prensa también es un hombre que nunca da puntada sin hilo, y vamos, creo que fue una decisión, no sé si de él o estructura de club, pero vamos, estoy convencido de que no fue una decisión deportiva o que responda a algo deportivo.
Yo estoy de acuerdo, hombre, lo que no vas a hacer es, primero, que estaba saliendo de una lesión, segundo, si algo de lo que se rumorea hubiese sido cierto o fuese cierto, lo que no vas a hacer es premiarle con la titularidad. También es cierto que es una medida dura, incluso para el equipo. No sabemos qué hubiese pasado contra Osasuna con Sánchez en el campo, pero es un poco arriesgado tal y como iba el partido, y que hacía falta desatascarlo, ¿no? Ahora, yo entiendo la postura de Valverde. Por otra parte, es una garantía que al menos, y es un mensaje que nos estaba mandando a la afición, que esté en el banquillo quiere decir que médicamente está bien.
Claro.
Sí, que tiene el alta. Por eso hablaba
yo de castigo deportivo. O sea, no, castigo.
No me refería. No iba por ahí. Ya me entendéis.
Ah.
Vamos a hablar claro. Pues que si en un caso de un hipotético análisis, pues no te vas a arriesgar a que un jugador que esté en el banquillo, que te lo pueden hacer. Por tanto, para mí es una garantía de que está ok.
Bueno, pues Sánchez, que puede volver a la convocatoria, como ya estuvo frente a Osasuna, pero en este caso jugando, que además es lo que queremos todos, porque el equipo le necesita, y ojalá pueda estar ya en el césped el próximo domingo frente al Villarreal. Hacemos una pausa y leemos mensajes en nuestro WhatsApp, 688-89-3635.
Radio Popular, Erri Ratia.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza. ¿Y tú, Miquel? ¿Dónde vas a estudiar bachillerato?
Pues en un centro donde me preparen bien para el futuro, con instalaciones de primera, con buenos profesores, un centro de calidad donde consiga los mejores resultados.
Tú lo que buscas es un centro de Elis Barrutico y Castecheac. Seguro que tienes uno cerca de casa. Begoñas Picastola en Bilbao, Avellaneda en Sodupe, San Viator en Sopuerta, Centro de Formación Somorrostro en Muesques, San Fidel y Castola en Guernica y La Inmaculada en Baracaldo. Elis Barrútico y Castecheac. Una educación exquisita.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en educación infantil, el grado en educación primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Euskal Astean Abanto Ciervena. Este sábado, Euskal Escontxa para disfrutar de las tradiciones vascas con un enlace de postín. Comida popular, romería con laguntasun dantza taldea y a cantar con fruistariak. Toda la información en abanto-ciervena.eus. Gonbida tuta saude. Gora, Eskonberriak.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, Íñigo Bilbao y José Antonio Velilla, y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Sorteamos, como siempre, entradas para estar en Samamés, en este caso frente al Rayo Vallecano, y una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. Dice por aquí un oyente: se gana el Villarreal y se empata en Glasgow y noche mágica europea de nueva en Samamés.
Firmamos.
Sancet está jugando con fuego. Algún día le van a cazar y le sancionarán con 2 años, inhabilitándole para jugar a fútbol, dice este oyente. Núñez es el mejor defensa del equipo en el juego aéreo con diferencia. Laporte y Núñez, out. Eraso, 27 partidos, 2 asistencias, no pago la cláusula.
Y entonces el cuarto central, ¿quién?
Y no será Eraso, será Areso.
Eso se estaba pensando, digo, Eraso de
años ya.
Sí, sí. Y no olvidemos que Valverde acierta con Núñez por obligación de lesiones. Mira, ya que has sacado el nombre de Areso, ¿vosotros pagaríais los 12 millones de Areso para la próxima temporada si de verdad se consigue la Champions? Digo, porque habrá más dinero.
Yo, seguro. 100%. O sea, me parece un lateral que viene a ser uno de, o sea, a mí me encanta, me parece físicamente una auténtica bestia, y me parece que vendría a ser uno de los mejores jugadores de la plantilla. Entonces, como creo que si vas a Champions hay que apostar fuerte, y teniendo en cuenta que se va de Marcos, yo apostaría.
yo creo que ahora mismo no vale 12 millones. Es la realidad. Otra cosa es cuál es el mercado del Atleti. Dentro del mercado del Atleti probablemente tengas que pagar 12 millones por un jugador contrastado como Areso en primera división. Es una necesidad, evidentemente. Se retira una leyenda y el lateral derecho titular y tienes una necesidad porque Grosabel ahora está mejor. Pero, para un equipo que aspira a Europa, yo todavía le sigo viendo justo. Y bueno, luego está la promesa de Rincón. Que,
y que Grosabel con él solo toda la temporada no va a jugar. O sea, no,
está claro.
Pero no vale 12 millones. O sea, lo quiere Atlético de Madrid, por ejemplo.
¿Y paga 12 millones el Atlético de Madrid por él?
Pero es que, no. Con Atlético de Madrid igual negocian, con Atlético no.
Está claro, esa es la diferencia.
Os voy a decir una cosa: pagaréis 12 millones por Areso por un año. Que no os olvidéis que queda libre en el 2026. Pagaréis 12 millones por un año.
Pero es que entonces, si queda libre, entonces igual tiene mejores ofertas todavía.
Bueno, pues es que ahí es donde puedes entrar tú, con la mejor de las mejores, titular seguro, etcétera, etcétera. Pagaríais, no me habéis contestado, pagaríais 12 millones por un año. A mí me parece una barbaridad.
Pero es que no es por un año, y si se te va y llega a Aston Villa y paga 12, ¿qué haces?
Pues el riesgo que corres. Pero,
yo sigo pensando que es
que estás ¿juegas con Grosabel el año?
Bueno, está Hugo Rincón también. Joder, tienes a Álvaro Núñez por ahí que tampoco está tan mal. O sea, a mí 12 millones me parece... y si viene, oye, chapó y le aplaudiré. Y eso, pero 12 millones por un lateral y sabiendo que queda libre... Eso sí, trataría de atarlo desde ahora. Que no es difícil, sé que no es fácil, pero...
Bueno, es que en principio no es ni legal. En principio.
Por supuesto.
Ya, pero bueno, esas cosas ya sabemos cómo funcionan.
Bueno, pues nos reunimos en Tánger. Pero vamos, 12 millones por un año me parece mucho.
Venga, sigo con mensajes. Mejor empatar en Villarreal y ganar en Escocia por Europa. Villarreal 1, Athletic 2, nadie se acuerda de Lecue, dice. Pues Lecue, que yo creo que va a renovar, lo hemos hablado en alguna tertulia, porque yo creo que le van a tener de comodín para las dos bandas, me da a mí la sensación, por lo menos si sigue Valverde, creo.
E incluso para el centro de la defensa.
Pues esperemos que para el centro de la defensa no. Esperemos que para el centro de la defensa no, que después de lo que se vio el otro día en Samames, esperemos que no.
Y de capitán, ¿eh?
Areso, fichaje obligado para el año que viene, nos dicen por aquí. Areso le va a pasar igual que a Moncayola. ¿Se acuerda alguien de él? Dice.
Cierto.
Núñez.
Buen apunte.
Núñez de renovación. Dicen por aquí. Otro dice que Areso está hecho. El domingo nada que ver con lo del partido de Osasuna. Ganamos 1-2. Estáis dando todos por hecho la Champions, pero yo no creo que esté tan claro. Bueno, ahora hay que apretar, es evidente. No, Iñaki desde Logroño dice, pues yo me quedo con ganar los dos partidos. Y vale, eso todos nos quedamos. Acordaros del partido de vuelta, es Jueves Santo y no estará Samamés como siempre. O sea que tienen que traer la eliminatoria decidida. Hombre, verá que es Jueves Santo, pero yo sí creo que Samamés va a estar... como una caldera,
es que va a estar,
¿no?
Con
no,
más razón incluso, yo creo.
No sé cómo está, ya está cerrada la activación de los mercados, de los carnes de los socios, creo. No sé cómo está ese tema.
Si no, si ceden el carnet, lo venderá el Atleti.
El
vamos.
Atleti, exactamente.
Pero yo no creo que haya problemas.
Bueno, pero es un buen termómetro saber cómo va el ritmo de... Yo ya tengo reservado, no sé si voy a estar aquí, pero pues acaso ya lo tengo activado.
Sí, porque si no hay que cederlo. Bueno, hay gente que la está vendiendo por su cuenta también. Sí.
Eso hay que recordar que no es legal. La reventa no está...
Ni ético.
Exactamente, no, pero os voy a contar varios casos. Hubo reventa en Sevilla, a la final de Sevilla, y bueno, pues alguno recibió su sanción de los malos de la comisión de disciplina.
Sí.
Sí, sí.
Está bien. Pero bueno, no, seguro que a los que le pillan, sí, pero es muy difícil también, depende de cómo lo hagas, que te pillen.
Bueno, hubo algo, nosotros no, por supuesto, la comisión de disciplina no, pero no sé si seguridad o la chacha o quien fuera, se hicieron seguimiento de los mensajes y de los IP y, bueno, salieron ahí algunos que incumplieron los estatutos.
Bueno, pues está bien. Entonces, a mí me parece correcto. Ganar en Glasgow y ganar en Villarreal, vale, sí, que eso lo firmamos todos.
Sí, claro.
Los buenos futbolistas hay que traerlos si se puede y quieren venir, que esa es otra condición también.
Yo de todas formas, haría una... A todo el que dice, hay que venir, tía, hay que traerle. La siguiente pregunta, ¿eres socio? ¿Compras entradas? ¿Aportas algo económico? Es que jugar con el dinero de los demás es muy fácil, ¿eh? jugar con el dinero de los demás es muy fácil.
Bueno, pero es un poco más como aficionado del club, a ver qué harías.
No. Tú puedes dar opinión deportiva, pero económica, salvo que luego nos sorprenda si lo quieras pagar tú, señor Caño.
No, yo todavía 12 millones en la cuenta.
Mira,
no tengo.
Te dice que sí, que es socio, te dice.
¿Es socio?
Sí. Otro dice, yo no pagaría la cláusula por Areso, pero sí pagaría por Laporte. Ese sí da un salto de calidad, dice esto.
Sí, lo que pasa es que el sueldo de Areso y el de Laporte, la ficha anual puede ser pelín diferente.
Y a ver cuánto tiempo lleva Laporte sin competir en una liga competitiva. Es verdad que cuando va con España compite al máximo nivel, pero nada que ver.
Vas perdiendo. Si estás un poco tiempo, pues bueno, todavía mantienes. Pero cuando estás jugando en esas ligas, al final vas perdiendo. Ahora está lesionado,
además,
es verdad.
Es un jugador que depende absolutamente para su juego del físico.
El físico.
O sea, es que, vamos.
Por eso os decía antes que es como los coches, el valor residual va bajando.
Muchos Bolix Big fueron confiscados, dice este oyente.
Sí, señor.
En relación a la venta de entradas. El jueves vendremos todos en caravana desde Laredo, dicen por aquí. Areso sobrevalorado. Había visto un mensaje por ahí que quería leer. Menos mal que Velilla no es el negociador del Atlético en los fichajes, dice este oyente.
Al revés. Al revés, económicamente nos iría mucho mejor si Velilla no.
Sí, pero jugando con 11 de regional, ya lo veo.
No.
Salida de Óscar de Marcos es porque Areso está hecho, dice este oyente. Dos empates nos pueden valer. Os lleváis las manos a la cabeza por la reventa, cuando es lo que ha hecho rico a nuestro presidente, dice este oyente. Hablando de los centrales, dice Velilla que no sabe que en lo Atleti.
No lo sé.
Dice, ¿te gusta el fútbol? Bueno, le puede gustar el fútbol, pero no seguir
bueno,
el
Atleti.
Bueno, a ver
Atleti. Si ahora... Es que a mí esto de los mensajes agresivos...
No te calientes.
Es que me pone muy nervioso los mensajes agresivos. Yo he dado mi opinión y he sido sincero.
Mira,
no, si me vas a fustigar por eso, pues fustígame.
Recuerdo al señor Contertulio que todos pagamos a Mamés, socios y no socios. Ahí te ha dado.
No, una cosa es...
No, sí.
Parte del dinero es público.
No. Yo pago la autopista y no... Yo pago las autopistas y no las uso.
Ah, bueno, pero eso es por tu problema, que no las uses.
Y aparte de que no estamos hablando de la titularidad del campo de San Mamés, sino estamos hablando de la titularidad de un jugador.
Soy socio para el sabioncillo de la tertulia. Todo el día que se ha ido, no lo volvería... todo el que se ha ido no lo volvería a traer, dicen. Y otro dice... Bueno, hay un montón de mensajes. Habría que meter en hábito de jugar a Yaló. Pues sí, porque lleva ya dos o tres convocatorias.
El otro día
no jugó. Cierto. El otro día Iñaki estaba cansadísimo. Yo sé que Valverde tiene mucha fe, pero Iñaki estaba para que le quitaran.
Estuvo francamente mal.
Estuvo mal y se le veía que estaba fundido el hombre. Y yo dije, bueno, pues ya sé que ya lo ha dado lo que ha dado, pero bueno, júgatela 10 minutos por lo menos, ¿no? A ver si sale con un poco de o a Enguero o a Labarreta, me da igual, pero alguien en banda, ¿no? Hay que volver a meter a otros jugadores en dinámica.
Yo estoy de acuerdo con el que dice lo de Diallo, por lo menos algo, aunque sea para refrescar. Más vale a veces un medianía fresco que un...
Que un top fundido.
Joder, y sobre todo cuando el cambio para ganar el partido fue meter a Paredes. ¿Qué más te da? Pues prueba con Diallo y ya está. O sea, hombre, no... O sea, pues quizás a Iñaki que está...
Yo no creo que fuese un cambio para ganar el partido. Creo que fue
el proceso
que le gusta a Valverde de 20 minutos para jugar titular este fin de
semana. Tenía María Núñez. Final, ¿no?
También eso. Yo creo que fue eso.
Y bueno, pues algo estaría viendo él, porque también es verdad que Osasuna vino a por el empate, pero al final hubo un momento en el que parecía que se podía llevar el partido.
Sí.
Que hubiera sido muy injusto, pero bueno, ahí están las eliminatorias de Copa.
Ya nos ha pasado veces.
Sí, por eso lo digo. Bueno, un montón de mensajes. Os quiero preguntar por Marouane Sanadi, que el otro día igual tuvo menos impacto también, ¿no? Con esos tres centrales, esa defensa de cinco. Digo porque había mucha efervescencia con Sanadi. Igual se está pagando un poquito ahora el boom de Sanadi, ¿o cómo lo veis? ¿Pensáis que Oguro puede recuperar la titularidad?
Bueno, a mí me gustaría que cuando juega Marouane Sanadi le pegan como le han pegado, le saquen amarillas a los centrales, que
exacto.
Ahí sí que es un impacto que, evidentemente, pues si sale al campo y en media hora forza dos amarillas, el impacto es enorme. Pero es que el otro día tres centrales físicos que, vamos, emplearon su físico totalmente contra Marouane Sanadi, que me parece perfecto, me parece lícito, pero hombre... Pues no sé, normal que tenga menos impacto si no paran de cascarla como el cascaron el otro día.
El otro día le dieron hasta en el Corán, joder. Le dieron hasta en el Corán, sobre todo al principio de eso. Hombre, yo creo que con los pies no va a ser un gran driblador, pero sí sabe, tiene visión, sabe posicionar el cuerpo.
Hombre, no se le ha fichado como driblador.
Exacto, no, por eso no. Pero que, a ver, era otra forma de decir, oye, estáis espesos hoy, ¿eh? Que es un poco...
Que es torpe, que es torpe.
Un poco torpe con los...
Bueno, pues dilo, claramente. Joder,
¿no?
Dilo
pero
claramente.
No, porque luego sale el agresivo de turno de los mensajes diciendo que...
Bueno,
no
pero en WhatsApp siempre hay gente amable y gente agresiva, como la vida misma,
no,
Belilla.
No, pues no.
No, que no, no, que no te afecte, Belilla.
No, no me afecta, me cabrea. Bueno, lo que estaba diciendo es eso, que joder, que a veces se aturrulla un poco con el balón, quizá por la ansiedad que tiene por demostrar, ¿eh? Quizá puede ser eso y ya está. Pero bueno, yo creo que es un buen fichaje y nos va a dar muchos...
Para mí, más que ansiedad, es ilusión. Creo que tiene la ilusión que le falta a otros jugadores. Para mí, encima, el otro día tuvo una situación muy difícil en área contra tres centrales extremadamente físicos y no pudimos ver su principal virtud, que es el remate en área. Pero creo que fuera del área aportó bastantes cosas. Puso de cara muchas veces a compañeros recibiendo espaldas, aportó al juego colectivo, cosas que antes alabábamos de Guruceta y que ahora nos las está dando Sanadi, además de más presencia en área y más situaciones de cuerpear con los centrales, etc, etc.
Ahora voy a hacer como los oyentes. Y te voy a ¿Quieres decir que a algún jugador del Atleti le falta ilusión?
No, pero veo una ambición en Marouane que no veo en Guruceta en esos 20 minutos que le dimos.
Hombre, el hambre
sí, no es evidente, eso es evidente, sí. Viene de primera ref, no es lo mismo jugar contra el Sestao River, con todo el respeto al Sestao River, que contra el Atlético Madrid, el Barça o quien sea. Pero a lo que te voy es que el otro día ves 20 minutos de Guruceta en un contexto de 0-0, sales tú como delantero centro y es que no le recuerdo una acción positiva.
Mira, por aquí dicen, a nadie no le pusieron ni un balón, ¿qué va a hacer? Pues y otro mira, dice, torpe con los pies soy yo, por eso estoy aquí poniendo ladrillos.
Pues mira, estoy de acuerdo con el primer oyente. Siempre que primer oyente que acabas de leer, siempre la defensa de cinco se nos atraganta. Y aprovechando que hay dos misters aquí, ¿no hay forma de eso, de entrenarlo de alguna forma o cambiar un poco el sistema? No sé.
Tabú, eso es tabú. ¿Cómo vas a cambiar el sistema?
No
Belilla,
lo sé, pero es que claro,
estamos ya en el noveno de Valverde. ¿Cómo vas a cambiar
pues
el sistema?
Eso, pues vale, pues noveno de Valverde, pero también la terquedad. Hombre, si juegas Marouane solo contra tres centrales, pues hombre, bueno, además es que oye, a la experiencia me remito, se nos atragantan todos los de cinco defensas.
Sí, puede ser verdad, y además, como se suele decir, todo se entrena, ¿no?
Ahí están los datos, ¿eh?
Pero es verdad que bueno, puedes buscar otro tipo de situaciones para hacer gol. Es verdad que con el centro lateral va a ser más difícil, porque al final ellos te defienden por acumulación, es pura lógica, si tienen un jugador más en defensa, te defienden por acumulación y esas zonas del pico del área deberían más situaciones de golpeo de eso fuera del área se podían haber dado, que es lo que podía habernos hecho pues precisamente encontrarnos con el gol. Pero claro, no tienes a Sánchez, que es un buen llegador de eso fuera del área, no tienes a Galarreta, que es un buen llegador.
Y abrirlo un poquito más a las bandas, un poco más de lo que se abrió.
Sí, pero al final porque en área no tienes ventaja.
Porque,
sí, ¿de qué te
bueno,
sirve?
Porque Nico se centraba mucho, entonces su banda estaba un poco coja a veces.
Bueno, y las
entonces,
veces que recibió fuera recibían 2-1 todo el rato, la ayuda le salta.
Siempre.
A ver, los equipos ya nos conocen. Nah,
dos,
saben que,
dos o tres.
Y la sombra de otro.
Claro, es que el principal generador de juego ahora que no está Sancet es Nico. Entonces siempre va a tener dos jugadores. Si no es vencedor en su duelo, ya no hay ventaja.
Me preocupa la ausencia de Galarreta, que no va a estar para el domingo, porque es un jugador clave. Lo vimos ya la temporada pasada, ¿no? Con su fichaje y lo que aporta ahí en ese centro del campo. Digo que parece que no es nada grave por lo que dijo Valverde, pero seguramente se le está cuidando para no estar el domingo y seguramente meterle ya de cara al Rangers, si es que no ha tenido ninguna recaída, porque tampoco sabemos todo al 100%. Pero aunque esté muy bien Jaure, que está, y bueno, pues puedes confiar en Prados, que quizá no está en su mejor momento, pero todavía te puede aportar. Tienes también a Mikel Vega, que es un jugador de experiencia, pero que no esté Galarreta en este tramo final. Y si se recupera y no vuelve a recaer, bueno, pero estamos un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? No tener a Galarreta en estos partidos clave, cuidado.
Hombre, yo creo que el que no esté Galarreta, hay dos cosas negativas que da por dos lados. Uno, que te falta tu mejor mediocampista o el que lleva la batuta de tu equipo. Y por otro lado, que el resto puede rotar menos. Entonces, es un 2-1 que al final sales perdiendo por todos lados. O sea, que si se lesiona Prados, pues no es tan titular y no te afecta tanto. Pero al final, que no juega Galarreta, hace que Jaureguizar tenga que jugar más, entonces pueda rotar menos. Estaría bien que, o sea, bueno, ojalá que se afine, que cure lo que tenga, porque para estos dos meses que quedan le va a necesitar.
Además tuvimos suerte porque contra los Asuna estaba percibido Jaureguizar, si llega a ver la María no podía jugar contra el Villarreal y hubiéramos tenido un problema que yo creo que hubiera tenido que jugar Vesga. Entonces
que podemos volver a tener si no se recupera la reta, porque sigue con cuatro.
Ya, no sé. Veremos qué pasa con Galarreta, pero está claro que es una baja importante, ¿eh? Yo creo que ya no va a entrar, hoy no se ha ejercitado, mañana ya es viernes, aunque empiece a hacer algo, no creo que se le vaya a forzar y me imagino que le querrá dar más días Valverde, sabiendo la importancia que tiene, para ver si puede entrar en la lista de Glasgow para la segunda parte, tenerle ahí un poquito, jugar unos minutos y luego ya veremos.
Yo no le forzaría, ¿eh? Cuando se le ha forzado un poquito, ha vuelto a recaer. Pues que se recupere, porque como dices, es muy importante para esta final.
Sí, sí, no, y que si tiene que ser contra el Rayo, que sea contra el Rayo.
Exacto,
no,
exacto.
Si hay el mínimo temor, exacto, yo me lo pensaría bien, porque todavía estamos a tiempo.
Exacto, totalmente de acuerdo.
Estamos a tiempo de todo. ¿Qué os ha parecido lo de la multa de la UEFA, la explicación esa de que el Athletic es responsable, bueno, todos los clubes son responsables de lo que hagan sus aficionados dentro y fuera del estadio y durante, antes del partido, en el partido, el postpartido? No sé si es una forma de justificar los 30.000 euros que le han metido o qué. ¿Os preocupa? Digo, porque puede haber más sanciones.
A ver, yo dentro de que, siendo honesto, no controlo mucho sobre el reglamento de la UEFA, sobre multas de lo que pasa alrededor de los estadios, pues 30.000 euros pues no suenan bajos, la verdad.
No, a ver, para el presupuesto de Atleti 30.000 euros no es nada, sí, no, pero, no, dicho, pero la historia es que luego vayan incrementándose esas multas y subiendo de cantidad o que luego pues no te dejen
desplazarte,
aunque eso suele ser si la lías fuera, más bien. O si la lías dentro del campo, que te cierren alguna grada, bueno.
Yo también supongo que la UEFA, teniendo en cuenta que sabe que la final es en San Mamés, igual esto es un aviso de, oye, hay que montar las cosas mejor porque la final es en dos meses, es en San Mamés, y si esto ha pasado con un desplazamiento de la Roma que vinieron 3.000, hay que ver cómo recibes a 30.000 personas. Entonces, vamos a ponernos todos las pilas. Más que, o sea, que entiendo que estuvo mal, sí, lo que se hizo, pero sí, hay que, creo que es un poco también aviso y que tiene que ser más duro de lo que igual sería en otras situaciones.
Para el Jueves Santo ya hay más vallas colocadas. No sé si habéis pasado por ahí cerca de Sabamés. Van creciendo las vallas en torno al perímetro de la catedral.
Por aclararos una cuestión, incluso los estatutos del Atleti hablan de comportamiento en el campo y en el entorno, en el recinto deportivo. Que eso es lo que habría que definir, aunque ahora con las
vallas. ¿Eso que es esplanada? Pues porque claro, ¿qué es aledaños? Luis Briñas, pues, pozas. No, pozas, ¿a qué llamamos aledaños?
El entorno yo que supongo que es la explanada, la trasera y demás. Pero la responsabilidad es de el recinto deportivo. O sea, incluyendo los...
No, para la UEFA es el club, el responsable.
Ya, pero quiero decir... Que podría ser un poco de explicación. No solamente la UEFA considera eso recinto deportivo, sino que el propio Atleti considera recinto deportivo. Bueno, de hecho, ya sabéis que hay cámaras, etcétera, etcétera, fuera también.
De todas formas, como avisa la Archancha en un informe, los que la están liando...
Son de aquí.
No, ya no son de aquí, sino son delincuentes comunes, o sea... sin una ideología política concreta, sino delincuentes que tienen antecedentes por robo, violencia, etcétera, etcétera, y que bueno, pues usan las redes para fomentar un poquito todo esto. Surge de forma más o menos espontánea. Vamos, que van allí, chavales, a liarla, resumiendo.
Igual sin relación con ningún club, ¿no?
No, y sin el Atleti, o sea, que seguramente el 90%, no digo yo que uno o dos no pueda estar dentro, pero el 99% de los que te la han liado, según este informe, son delincuentes comunes que nada tienen que ver con el Athletic ni con el fútbol.
Es que yo he de decir que cuando estaba alrededor del después del partido ahí en Pozas, fue un poco... no recuerdo entrar a un bar, pedir, salir y que de repente estuviese ahí armada la Mundial. O sea, no pareció que fuera nada ni organizado ni no sé, fue como eso, pues espontáneo, no... Bueno, yo mando un mensaje de que vamos a tener la fiesta en paz y vamos a disfrutar todos de los partidos en San Mamés, que para eso están. Luego ya cada uno hará las reivindicaciones que quieran, pero por favor que al resto no moleste mucho.
Además que es difícil predecir y anticipar e incluso parar este tipo de situaciones, porque claro, al final, si no te generan este tipo de comportamientos, los no sé cuántos vinieron, pero las personas que vinieron desde Roma y son gente de aquí, que muchas veces no tienen relación con el Atleti, pues al final son reyertas que se generan sin ningún tipo de... no sé.
Y muy difícil de controlar.
Sí.
Pero bueno, pero está obligado. El despliegue de la Ertzaintza, aunque sea muy difícil, pues están obligados porque hay más partidos europeos, la final se juega aquí y te juegas mucho, ¿eh? Te juegas mucho. Así que me imagino que también los fallos que hubo en ese dispositivo del día de la Roma, pues seguro que yo quiero pensar que se van a ver corregidos para el día del
por,
Rangers.
Por cierto, no lo hemos mencionado, pero congratularnos que el otro día pues hubo animación con mayor o menor intensidad, pero hubo...
Fue de baja intensidad, pero es verdad que hubo animación. Así que bueno, vamos a verlo como un paso adelante.
Si es,
¿no?,
un punto de inflexión, oye, adelante y todos juntos.
¿Pero diríais que más baja que en un partido habitual de Liga?
Yo...
Para mí sí.
¿Sí?
Para mí fue... Estuvo...
Para mí no,
Yo
no
he tenido mucha diferencia.
Para mí no, muy normal, un partido en octubre normal, de Liga. Sí.
Yo los tengo debajo de mi localidad y la verdad es que estaban con los bombos, estaban con los micros, me pareció muy
pues
normal.
Pues igual es porque yo venía del contraste con la Roma y me pareció poquito, puede
claro,
ser por eso.
La Roma fue espectacular.
Pero sí, no sé, sí. A mí me dio la sensación de que era un poquito menos, pero oye, puedo estar equivocado, ¿eh? Vale. Que me tienes que dar un resultado. Javier Caño, resultado en Villarreal.
0-2.
¿Jugador clave?
Nico Williams.
Íñigo Bilbao.
2-2, Maruán.
2-2, Maruán. José Antonio Velilla.
1-1, empate a 1, Unai Simón.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa el domingo en Villarreal. Gracias a los tres, a cuidarse.
Muchas gracias.
Gracias.
Cerramos la gabarra, pero seguimos con nuestro Oye Cómo Va hasta las 4 de la tarde, porque vuelve Fernando Mendicoa con su libre directo.